Pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, muy buenos días. Aquí estamos en Pasearte una semana más. Y como siempre, estamos presentando Esperanza Martínez.
Hola, buenos días.
Sari en control. Uh-huh. Y Juana Lloret, que es quien les habla. Y esta semana, pues vamos a oír de música de fondo a Tina Turner, que espero que sea de su agrado. Y una vez que oigamos un poquito de música, entramos ya de lleno en el programa. Escuchen a Tina Turner.
Seguido. Buenas, buenas. Estamos aquí comentando, a ver por dónde empezamos.
Pues vamos a comentar lo que podemos hacer esta semana, lo que más me ha parecido destacable dentro de lo que hay en la ciudad de Valencia, fundamentalmente, porque esta tarde, en el Museo de Bellas Artes de Valencia, a las 18 horas, en el Salón de Actos, hay una conferencia que ya se lo comentamos la semana pasada, que se llama El Instituto Valenciano de Arte Moderno, Iván, y va a ser a cargo de Nurenguita. Y ya saben que, bueno, que la directora del museo tiene mucho peso y seguramente nos dice cosas interesantes, sí, que el museo últimamente no estamos nosotras muy por la labor de entenderlo, no lo entendemos mucho.
Y que cumple 35 años.
Madre mía, 35 años.
35 años.
Qué viejas somos.
Pero mira, sí queda que hablar, porque en esta exposición que se llama Popular, que la comentamos la semana pasada y algún día más, da para mucho, porque han hecho a raíz de eso, como hay tantas cosas, pues pueden hacer un extracto y hacer un taller de algo determinado. Y como tienen variedad, pues cunde, porque ahí hay para todos los gustos.
Muy bien. Bueno, pues nada, ya saben que a las 18 horas pueden ir al Museo de Bellas Artes de Valencia. La entrada es gratuita hasta completar aforo, así que ya saben, si tienen interés, vayan pronto. Otra cosa interesante de hoy miércoles es en la Nau, a las 19 horas, en la Capilla de la Sapiencia, hay un concierto con violonchelo, clarinete y piano. También interesante. Y dicho esto de hoy miércoles, pues pasamos al jueves.
Ah, pues vas muy deprisa. Hay pocas cosas interesantes.
Pues sí. Bueno, fundamentalmente, bueno, también hay en el cine, por ejemplo, está la Filmoteca, que está, oye, Masujiro Shinoda, me parece que se llama, que creo que me he aprendido el nombre del director japonés, que están haciendo un ciclo de él que me parece también muy interesante. Pero eso lo dejo como aparte.
Vale.
El jueves, mira, por la mañana hay una cosa que me ha parecido de lo más atrayente, porque a las 11 de la mañana hay una visita a los jardines de Monforte. Estos jardines son una monería. Nosotras, cuando nuestros hijos eran pequeños, los visitábamos bastante, pero por motivos ya que te vas enredando en otras cosas de la vida, los hemos ido dejando abandonando de visitar. Y creo que allí hacen una serie de fiestas,
y hacen bodas.
De bodas,
sí, exactamente. Yo he ido a bodas de sobrinas.
De celebraciones, sí.
Celebraciones. Además, la verdad es que es un sitio encantador para hacerse fotografías.
Y es tranquilo, da paz, ¿eh?
Es rodeado de tráfico fuera de los muros, sí, pero dentro hay una paz especial.
Es como una isla dentro de la ciudad.
Porque es un jardín muy romántico y tiene estatuas muy bonitas, ¿eh? Muy bonitas.
Y pues bueno, pues ya saben que hay una visita a estos jardines y la cita es en la calle Monforte, junto al jardín.
¿Y a qué hora es, Juan?
A las 11 de la mañana.
¿Tú te puedes apuntar a última hora? No lo sabemos.
No hace falta apuntarse, con ir allí es suficiente.
Ay, pues maravilloso.
Sí, sí, sí. Pues es de las pocas cosas que no te tienes que apuntar, ¿eh?
Bueno, me parece bien.
Así que no te queda fuera, porque últimamente cuando voy a apuntarme a alguna de estas actividades que les recomiendo y que yo encarecidamente tengo interés también en visitar, pues cuando intento entrar, pues estoy fuera de
grupo. Sí. Pues eso es lo que pasa, que desde la pandemia, como todo hay que apuntarse, todo es cita previa y al final las citas previas se saturan.
Totalmente, hasta de los médicos.
Y luego encima hay gente que no va, que eso es más triste.
Sí.
pero tener la cita y no ir. Con lo cual, yo recomiendo probar suerte, por si acaso.
Sí, yo también. Yo soy de las que, si tengo mucho interés, aunque no tenga la cita, me acerco, porque siempre hay algún huequecillo algunas veces que te dejan pasar, ¿eh?
Pues sí.
Bueno, por la tarde, mañana jueves, pues hay una conferencia a las 19 horas en la Fundación Cañada Blanch, que se llama la conferencia ¿Qué significa consentir? Sentidos posibles y debates abiertos. Y esta conferencia la da Clara Serra, que es una filósofa, ha sido política con Podemos, luego con Más Madrid. Bueno, yo he estado leyendo un poco la trayectoria de esta señora, que, una chica joven, y me ha parecido muy interesante. Y como ahora está tan de moda, iba a decir, por desgracia, lo que significa consentir, pues me ha parecido interesante esta conferencia y por eso se la recomiendo.
Bueno, pues buena recomendación.
Y otra conferencia también que hay, que también me ha parecido interesante por dentro del punto de vista histórico, es a las 19:30 horas en el Museo Liber, que la conferencia se llama La Edad de Bronce Tardío, un mundo globalizado. Y con esto, pues creo que es lo más importante que me ha parecido destacar del jueves.
Bueno, pues muy bien.
El viernes, voy a seguir porque hay muy poquita cosa esta semana de todo lo que podemos asistir. El viernes a las 19 horas en la NAU hay una conferencia que se llama Rosalía de Castro, del impulso creador a la poética del silencio. Van a recitar poesía de Rosalía de Castro, lo hace la Casa de Galicia, creo que al final va a dar un vino de honor. Y siempre es interesante oír a Rosalía, lo que se dice.
Hombre,
sobre
pues,
Rosalía de Castro.
Sí,
¿eh?
Sí, es verdad.
Y el sábado, pues como siempre, hay visitas guiadas, nada que destacar. Y el domingo, ya saben que en el Palau de la Música, que se lo recordamos la semana pasada, a las 11:30 está la Banda Sinfónica Municipal de Valencia y la entrada es gratuita. También pongan atención porque ya saben que hay veces que nos quedamos sin sitio. Y con esto, pues les he dicho todo lo que es lo que me ha parecido más destacable de esta semana.
Bueno, pues lo de la banda municipal yo me lo he apuntado. Ya lo tengo apuntado desde el otro día.
Sí.
Porque hace mucho que no la he oído. De verdad, que como en esto de estar cerrado el Palau, como han estado haciendo una cosa en el Almudín, otra cosa en el Palacio de Congresos, otra cosa en el Teatro Principal. Yo creo que la gente está ha ido un poco despistada.
Perdida, totalmente, sí.
Porque no tenemos. Bueno, tú te metes en la página y puedes ver lo que hay, pero incluso ahí, no sé, la gente quiere ir al Palau.
Es que ha estado muchos años. La restauración que se ha hecho ha sido profunda, evidentemente. Han cambiado todos los cristales, que ya es, ¿eh?
Madre mía, eso ha debido ser tremendo.
Sí, efectivamente. Y los techos que se cayeron, en fin. Todo aquello ha sido una remodelación profunda. Pero reconozco que ha durado muchísimo las obras, ¿eh? Demasiado.
Claro.
Porque, como dice Esperanza, la gente iba perdida.
Entonces,
del Almudín a otros que no tienen ni la capacidad
abono,
acústica.
Pues muchos lo dejaron de tener, el abono. Eso bueno, es una pena también.
Retomemos un poco el museo, el Palau de la Música, que nada más que la acústica que tiene.
Vale la pena.
Sí, efectivamente.
Sí, sí. Vale la pena muchísimo. Bueno, ¿de qué podíamos hablar ahora? ¿O quieres oír un poco
Vamos
de música?
Vamos a oír un poco de música, sí.
Y entramos en algún tema concreto. ¿Vale?
Oímos música. Vamos a ver, Esperanza, cuéntanos un poco de cómo va la trayectoria de Bombas Hens, porque esto tiene una historia cortísima, ¿eh?
Sí.
De todo lo que está evolucionando.
Sí, ya hemos comentado, el curso pasado ya había un poco de alarma al respecto de que cerraban Bombas Hens, de que había problemas y de que iban también a donar cuadros a la Generalitat Valenciana.
No paran de anunciar eso.
Pero claro, todos pensamos que la Generalitat tampoco está para salvar proyectos de todo tipo, aunque sean cosas interesantes, porque así nos apuntamos a pues al dinero de todos, ¿no?
Pero es una pena, yo no sé por qué ha pasado esto, porque empezó muy bien. La restauración del edificio fue espectacular, todo lo que es la zona de, como dijéramos, de fábrica. Luego las salas, pues son eso, pues salas que no me dicen nada, pero que está, pero que el contenido tampoco estaba mal, ¿eh?
Sí, es un conjunto todo entre que era una fábrica de bombas, que permanecen esas chimeneas, que permanece también, bueno, que está el refugio, que está la zona más antigua, tiene todo en conjunto.
El jardín es una preciosidad.
Y el jardín es una monada.
La escultura de Iglesias, de Cristina Iglesias, es preciosa.
Es muy bonito. Mm. Y, oye, el jardín lo habían logrado. Era también otro pequeño remanso de paz, allí al lado de un edificio que se ve el ascensor como sube de los vecinos, pero que, bueno, porque claro, Bombas Gens está en a nivel calle. Pero bueno, el caso es que todo este tema de donar al IBAM parte de su colección, que esto lo lleva a la Generalitat, pues, y que ellos continuarán con exposiciones durante el año 2024, pues nos lo han querido vender un poco como la generosidad y la confianza, pero también la garantía de conservación y difusión para que todo el pueblo valenciano también lo pueda disfrutar, que no, muchos no habrán ido hasta allí, y a lo mejor al IBAM pues sí que tiene más oportunidades de ir, pero que no quedara como una operación para salvar un centro privado con recursos públicos. Que resulta, parece ser, que el alma mater, que es don José Luis Soler, está apartado de la vida pública desde el año 2017, porque tiene una enfermedad grave, dicen. No sabemos lo que es, pero bueno, su proyecto fue Bombas Gens, y todo esto ha ayudado a mejorar también nuestra sociedad a través del arte, de la investigación y de tener pues un edificio que estaba prácticamente medio perdido, a recuperarlo, recuperar obra que tiene un arquitecto que fue famoso en su momento, también unos toques de modernismo que tiene, una historia, y bueno, parecía un proyecto que como que iba a durar, a permanecer ahí en el tiempo. Pero ahora resulta que va a haber una cosa nueva que a lo mejor por ahí sí que tiene salvación, y es reconvertir eso en, por ejemplo, las exposiciones inmersivas. Y van a empezar con una de Dalí. Dalí cibernético, se va a llamar.
Mira, se ha puesto de moda eso, ¿eh?
Sí, desde finales de este mes, de febrero, pues no hay una fecha exacta todavía, pero harán esta exposición inmersiva en la que se han usado, dicen, más de 200 cuadros, y que descubrirá estas obsesiones científicas y artísticas de Dalí. La verdad es que son muy espectaculares este tipo de inmersiones.
¿Sí?
Y bueno, puede ser un camino para que esta no es una empresa, sí, es una fundación, pues pueda seguir permaneciendo y manteniendo.
Bueno, tenía una fundación,
este tipo de cosas, sí,
que ayudaba a los niños más desfavorecidos, que eso estaba muy bien. Y hacía cosas culturalmente también muy interesantes.
Claro, y también que ayudaba un poco a la investigación científica, al mundo cultural, en fin, muchas cosas.
En fin, esperemos que tenga, que siga evolucionando, bueno, que tenga, pues, buena vida y que no acabe aquí.
Lo dejamos ahí.
Sí.
Ya veremos, el tiempo dirá.
Muy bien. Pues yo quería hablarles de una cosa que me ha llamado la atención, de un museo. Un museo que se llama MUCAES. Fíjense que nosotras venimos aquí ya muchísimos años, no solamente a la radio, sino que hemos hecho muchísimos cursos monográficos, etcétera, etcétera. Y siempre que hemos paseado por el campus, nunca se me ha ocurrido pensar que estaba visitando un museo. Pues resulta que se llama el Museo Campus Escultórico de la,
claro,
UPV, MUCAES.
Ah, claro, es un campo escultórico, sí, efectivamente, y además tenemos obras muy buenas.
Pues sí, les voy a hablar un poco de la historia.
Cuéntanos.
Ya que a mí me ha parecido sorprendente esto. Pues el MUCAES, UPV, fue reconocido el 17 de noviembre de 2017 por la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Sport. y nació a principios de la década de 1990, concretamente el 28 de octubre de 1993, fecha en la que se inauguró la primera fase del campus escultórico al aire libre de la universidad. Esta Universidad Politécnica, con 13 esculturas de artistas plásticos. El proyecto fue impulsado por el escultor Nacio Vallarri, que todos conocemos, vamos, con el apoyo del equipo rectoral y se integró en la oferta turística y cultural de la ciudad de Valencia. Actualmente son un total de 78 obras las que conforman el museo, siendo una de las mayores y mejores colecciones escultóricas al aire libre de España. Oye, esto, fíjate, que no lo hemos apreciado suficiente, ¿eh?
Oye, fíjate que tenemos hasta un toro, de Osborne.
Ah, ahora te diré. Este campus artístico se distribuye en los tres campus que conforman la Universidad Politécnica de Valencia. Campus de Ibera en Valencia, Campus de Gandía y Campus de Alcoy. Aunque la mayor parte de la obra está en los 108.000 metros cuadrados de la zona jardinada del Campus de Ibera. Se trata de una colección de artistas de renombre internacional. La obra más antigua es Toro Rojo, de Alberto Sánchez, del año 1962. Y la más contemporánea es Pirámide Invertida, de Damián Ortega, de 2010. Las esculturas están ejecutadas en diferentes materiales, aunque predominan principalmente el acero, presente en 24 piezas, el bronce en 21, el hierro en 11 y la piedra en 7. Otros materiales utilizados en menor medida son el barro, cerámica, cristal, poliéster, madera y fibra de vidrio. Y con esto les termino diciendo que existen y que hay visitas guiadas.
Que, pues esto no lo sabía yo.
No, yo no sé si es para los alumnos o para el público en general, pero a ver si consigo llegar a esta información.
¿Información?
Sí, sí, y se la iremos dando, porque oye, ya que estamos aquí, nosotras somos de la UPV y qué mejor que enseñarles y decirles lo que hay en este campus universitario tan
claro,
bonito.
Y que es que dan ganas de hacerse joven otra vez y empezar a estudiar de lo bien que se está aquí.
Pero da gusto pasear, lo que pasa que si encima de todo te informan de todo lo que hay y
pues
cómo ha ido evolucionando y luego las esculturas que no sabemos ni a quién pertenecen ni en qué momento se pusieron, pues todo esto es muy interesante.
Muy bien.
Bueno, pues con esto yo creo que podríamos oír un poquito de música.
Venga.
Vamos allá, Esperanza.
A ver.
¿Nos quieres contar algo?
Pues mira, yo tengo otra noticia UPV. Esta es, digamos, menos estética que la que acabas tú de comentar.
Sí, pero siempre son interesantes.
Son interesantes porque el Consejo de Gobierno de la UPV ha aprobado una nueva normativa que se llama NOA para aplicarla en el próximo curso, 24-25, que sirve para adaptar la organización docente a la ley orgánica del sistema universitario en lo que atañe a las capacidades del personal docente e investigador. Resulta que hay cambios de horarios, de la dedicación que tiene que ser de 240 horas al año y los profesores asociados tendrán un máximo de 120 horas al año. También hay una oferta de plazas de grado oficial que será de 5.827 a través del centro propio que tiene 5.507 y de los adscritos que son 320. Luego los másteres universitarios en global hay 3.830 plazas más 239 que el año anterior. O sea, 239 más que el año anterior. Y todo el resto de la noticia es un poco farragoso, porque, claro, es todo pues muy oficial. Lo más importante es que, por lo visto, esto estaba como en el limbo un poco y ahora pues ya está dentro de esa nueva normativa para que todo sea correcto y esté todo bien organizado.
Muy bien, eso es lo que tiene que estar bien organizado. Pues mira, hoy parece que vamos a hacer casi un poco monográfico de la UPV.
Pues
porque
ya saben que
como a mí me gusta
es lo
cine,
que nos piden también. Sí. Y luego recomendamos cosas, ¿eh?
Pues aquí en la UPV están haciendo un ciclo de cine que se llama Síntomas de una cierta contemporaneidad. Cine en el siglo XXI. Coordina Javier Moral Martín y todos los jueves a las 18 horas en el Aula Magna ETSA se proyectará una película y algunas de ellas serán en colaboración con el Instituto Francés. A través de estas proyecciones se intenta reflexionar sobre cómo entender el complejo mundo que habitamos a partir de la imagen en movimiento. La entrada es libre hasta completar aforo y las películas, muy moderna, se proyectan en versión original subtituladas en castellano. El ciclo estará hasta el mes de abril incluido. Y hoy, concretamente, mañana 8 de febrero, proyectarán la película El Abre, de Kaurismäki. A mí esta película, ya saben que...
El Abre la he visto yo también,
sí,
me gustó. ¿Verdad?
Sí.
Es que fíjate, es un inciso, que el Instituto Francés, bueno, eso lo sabes tú mejor, que tienes una gran memoria, porque yo sé que una película que... Humanamente, la gente que sale y que pasa por esas situaciones complicadas, pues siempre te llama. Que es el Instituto Francés el que se está buscando la vida de una forma estupenda desde que lo cerraron. Y una de ellas ha sido venir a la Politécnica, igual hace cosas en la Escuela de Arquitectura o de Ingeniería o cualquiera de ellas. O sea que se están moviendo, que tenemos que dar más noticias de ellos también porque no han querido morir. Sino que...
Qué lástima. Me dio una pena que cerraran el Instituto Francés aquí en Valencia, porque mira que hacían eventos, culturalmente eran súper activos. Nosotras íbamos a muchísimas actividades.
Sí, incluso a comer.
Esa era una frivolidad.
Pero era una frivolidad francesa, porque siempre se centraba más en tipo de recetas francesas.
Sí, es verdad. Bueno, pues ya saben que mañana jueves El Abre, de Kaurismäki, que trata de la emigración, que es un señor mayor que se encuentra a un emigrante, a un jovencillo, y que lo va persiguiendo a la policía. Y, sin embargo, claro, el trato humano, cuando tú te encuentras a un emigrante en apuro, tú no estás viendo la invasión como se ve así a nivel global o que te están inundando tu casa. Tú ves a una persona, que necesita ayuda y le ayuda, ¿eh? Sí. Es bonita la película, así que se la recomiendo, no se la pierdan, ¿eh?
Hemos de aprender también.
Sí. Les voy a contar las películas que van a hacer los próximos jueves. Por ejemplo, será el día 15 de febrero, van a poner La gran belleza, de Paolo Sorrentino, que es una película de 2013, una película muy controvertida porque hay gente que no le ha parecido interesante, pero las críticas han sido muy buenas, ¿eh? Y a mí me ha parecido muy bonita, ¿eh?
Y perdona, ¿estas que estás nombrando ahora las van a hacer en el mismo sitio, el mismo lugar, en la casa del alumno?
No es en la casa del alumno, es en el Aula Magna ETSA.
Pues que de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. ETSA es la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Por eso te digo que están metiéndose en las escuelas, que les están abriendo las puertas. ¿Y el horario lo puedes decir?
El horario, ahora lo digo, sí. Voy a terminar diciendo la película que estaba diciendo, que es el día 22 de febrero, Boyhood, de Richard Linklater, que es una película del año 2014, y el 29 de febrero, El hijo de Saúl, de Laszlo Nemes, esta película es del año 2015. Y las películas se proyectan los jueves a las 18 horas en el Aula Magna ETSA.
Muy
¿Lo
bien.
Has cogido?
Sí, lo tengo apuntadísimo.
Estupendo.
El caso es que yo también la había oído y me llamaba la atención, porque me ha llamado la atención eso. Que están haciendo no películas referentes o que tenga un tema que coincida con la escuela a la que les acoge, sino que en general son las películas que tienen ellos programadas. Oye, pues ya que estamos hablando de películas, ¿podríamos comentar la película de sala de profesores que han estrenado esta semana? Porque me parece una película a tener en cuenta, el que le apetezca ir al cine, ¿no? Es una recomendación.
Nos ha gustado a las dos muchísimo. Una película, es un thriller que te mantiene en vilo desde el principio hasta el final de la película. y ella trabaja fabulosamente bien.
Pues sí, es
luego trata un tema muy actual, ¿eh?
Un tema actual y además que te hace cuestionarte muchas cosas. Los conflictos que acaban amenazando la convivencia escolar, la de un instituto en este momento, pero que es aplicable a la sociedad. Es la sociedad es una crítica a la sociedad, es la metáfora de la sociedad, que las crisis surgen de una manera que sacan lo peor de nosotros en ciertos momentos y no somos conscientes de lo que podemos hacer, de que creamos desconfianza, que abusamos del poder, que tenemos prejuicios, que hay racismo, que hay manipulación, que hay fake news, en fin, yo la recomiendo.
Y yo también. ¿Nos queda tiempo, Sari? Muy bien, porque yo quería hablar de una exposición fotográfica e inmersiva que se llama Desenfocadas, historias de migración y refugio, que también está aquí en la UPV. Esta exposición se aproxima, no quiero dejarlo por lo que hemos hablado de la película del Abre, que es de migración, pues esta exposición se aproxima al acontecimiento que hubo hace 5 años en el puerto de Valencia, en donde atracó un barco de salvamento humanitario, el Aquarius, fletado por Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterráneo, que salvó a 629 personas de morir ahogadas en el Mediterráneo central frente a las costas de Libia. Aquello fue que, bueno, salió en todos los medios de comunicación. Bueno, pues también esta exposición se aproxima a cómo ha sido la vida de las personas supervivientes durante estos 5 años en la ciudad de Valencia y lo hace a través de 2 formas de expresión, el medio fotográfico y el emergente medio inmersivo. En relación con el primero, la exposición contiene más de 50 fotografías realizadas por una 20 de fotógrafos de referencia nacional. Y por lo que se refiere al segundo, el visitante podrá consumir un ejemplo de narrativa inmersiva titulado 5 años después, utilizando para ello gafas de realidad virtual de última generación. Y hay una tercera aproximación a la temática, que es que los visitantes recibirán como obsequio el cómic, que se llama ¿Por qué España?, de Lopi Teller, Estudio y Aquarius Supervivientes, ilustrado por Carlos Vallesi.
Pues me parece interesante. ¿Y será aquí?
Sí, sí. Este cómic es sobre la realidad de los supervivientes y su lucha por alcanzar una vida digna. Además, para conocer de primera mano sus historias, se ha programado como parte de esta exposición una mesa redonda. El lugar de la exposición es el espacio N1, Biblioteca Central UPV, planta baja, edificio 4L. ¿Quieres que lo repita?
Pues sí, por favor, porque aquí hay tantos edificios.
Espacio N1, Biblioteca Central UPV, planta baja, edificio 4L.
Muy bien.
La fecha va a ser desde el 14 al 29 de febrero de este año. Y el día de la inauguración es a las 18:30. El resto del horario no lo ponían en los medios de comunicación, pues, pero ya lo investigaremos.
Sí, además seguramente habrá algún cartel en la puerta que lo anunciará. Y como está muy cerquita del Ágora, volcada al Ágora, todo el mundo lo puede ver al paso. Así que
es que me parece interesantísima esta exposición. Y la mesa redonda deberíamos de ir porque también tiene que ser muy interesante.
Sí, porque ahí, tanto viendo este tipo de fotografías y lo que estábamos hablando antes de la película, que perdemos la humanidad muchas veces, pues nos hará reflexionar sobre nosotros mismos como seres individuales y como sociedad, cómo respondemos a las cosas.
Sí. A mí me resulta intrigante cómo ha llevado esta gente la vida durante estos 5 años.
Tú fíjate.
Y luego el desarrollo que hay, de la inmigración, que estamos invadidos y las reacciones diversas que hay. Y bueno, con esto acabamos. Espero que hayan pasado un rato estupendo. Nosotras ya saben que estamos en la 102.5 de la FM, en UPV Radio, en Pasearte. Y también nos pueden encontrar, a ver si Esperanza nos lo dice.
Bueno, pues yo puedo decirlo porque lo tengo aquí y lo voy a leer porque no me quiero equivocar. También nos pueden escuchar por streaming en la web de la emisora, que es radio.upv.es, y también en nuestra app, una app UPV Comunica, y en cualquier momento en nuestro podcast, que lo vas a encontrar en la web de la radio.upv.es. Y bueno, ¿habrá cosas que técnicamente irán cambiando? Porque la UPV y la radio van evolucionando y cambiando, y nosotras tenemos que adaptarnos, ya veremos.
Que pase una feliz semana, pasearte.
Vale, hasta la semana que viene.